Son las 10 y 12 minutos de la mañana. Saludamos a Marisa Uzaya, que llega con la sintonía de Doble Vía. Hola, Marisa.
Hola, Egunon.
Íñigo Lejarza.
Aquí seguimos.
¿Hoy
y aquí
tú?
Empiezo yo. Sí, uh-huh, voy a empezar porque, a ver, ayer todas las miradas y también las críticas estaban puestas en Pedro Sánchez. Empezando por algunas de sus propios compañeros de partido tras los malos resultados de los socialistas en las elecciones, tanto vascas como gallegas. Y sus palabras fueron más claras que nunca. Que hable el militante en primarias, congreso y quien gane que sea la única voz del partido.
¿Necesitamos debatir? Creo que necesitamos votar. Y creo que una vez debatido y votado, lo que es muy importante es que el Partido Socialista tenga una única voz. No lo que ha ocurrido hasta ahora. Porque lo que no tiene ningún sentido es que yo intente hablar con otras formaciones políticas y se me cuestione desde dentro.
Calla y obedece. Calla, que estoy hablando yo.
Si no se defiende un gobierno de Rajoy, si no se quieren terceras elecciones y se dice que no se puede gobernar con 85, que me digan exactamente qué es lo que quieren que haga el Partido Socialista.
Sigue la resaca electoral y bueno, veremos cuánto dura. Por cierto, hablando de las elecciones, también le hicieron pasar un rato tenso al presentador Matías Prats en el programa especial que hacía Antena 3 de seguimiento de la noche electoral. Bueno, tuvo problemas con la pantalla táctil, bueno, uh-huh. Claro, es que tanta tecnología a veces es lo que pasa, ¿no? Él esperaba poder explicar con claridad los posibles pactos para formar gobierno aquí en Euskadi. Y primero fallaron los datos que aparecían en pantalla y él mismo lo decía.
Vaya.
Vamos a buscar la posibilidad de pactos. Recuerden que el PNV, no, esto no está refrescado, tiene 29. El PNV tiene 29. ¿Eh? O sea que con esto no está bien. Vamos a ver si me acuerdo yo de memoria con todos. 29 y socialistas y PP con 9.
Bueno, pobre bueno, Matías.
Un pequeño un lío haciendo esfuerzos con la memoria. También hay que decir que después, bueno, se preguntaba realmente si la pantalla era táctil porque no iba bien. Y sus compañeros desde el control intentaban ayudarle con poco éxito.
Lo normal, lo lógico es que sumen los socialistas, esquina superior izquierda. A ver, me están dando órdenes desde abajo a ver si esto funciona mejor. Inicio. No inicio, no inicio. Vamos a analizarlo. Un momento, espérate, que voy a salir de esta, como pueda. Tiene 29. Puede pactar.
Bueno, sí, me dicen desde abajo
desde
que
superior, nada,
estarían reseteando el ordenador central.
Algo pasaba. Bueno, vamos con otros ciudadanos también en apuros, por lo menos durante un rato.
Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor. Esta noche, nena, es para los dos.
Bueno, esta noche se hizo un poco más larga y más tensa para los clientes de un hotel de Tordesillas en Valladolid que descubrieron cuando uno de ellos intentó salir del hotel a las 2 de la madrugada que no se podía salir del hotel.
No
se podía. ¿Y por qué? Bueno, pues tras intentar encontrar algún responsable del hotel vieron que precisamente el responsable se había marchado con el contenido de la caja fuerte y alguna que otra pieza de mobiliario y les había dejado encerrados a toda la clientela que tuvo que recurrir pues a la Guardia Civil en primer lugar y en segunda instancia a los bomberos para que le sacaran de ahí. Por cierto, el responsable del hotel sigue en paradero desconocido.
Bueno, pues una de esas noticias curiosas de ciudadanos con problemas, sobre todo si el del restaurante o el del hotel te encierra para robar. En fin. Marisa, tú llegas con el debate, ¿no? Esperemos que no robaran carteras en el debate Clinton-Trump.
Luego nos enteramos de eso, pero con permiso del debate, el debate Clinton-Trump, del que enseguida nos vamos a ocupar, hoy la cosa va de tribunales. Ayer comenzó el juicio por las tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia.
Mira, ahí sí pudieron robar carteras, puede ser.
Ya te digo. Consejeros de todos los partidos políticos y miembros de altas instituciones del Estado se sientan en el banquillo. En total, 65 encausados, entre ellos Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Se les acusa de gastarse 12 millones de euros en todo tipo de lujos, viajes, restaurantes, lencería. Según ellos eran gastos de representación. Minucias. Que se lo digan a los preferentistas que protestaban fuera.
¡Ladrones! ¡Roban y roban y vuelven a robar! no le pasa nada.
Por cierto, para no enfrentarse a ellos, Blesa eligió comer dentro de la Audiencia Nacional. ¿Cómo sería la cosa? Que hubo que explicarle cómo funcionaba la máquina de sándwiches. Se ve que no estaba acostumbrado a manejarse en calderilla, pobre. Lo mismo alguien tuvo que invitarle al sándwich.
En este tipo de negocio, lo que cuenta es el propio interés y el dinero en efectivo. Y esta vez también será así.
Más de tribunales. En octubre está previsto que salga la sentencia del caso Nós. Pues bien, hoy El Mundo publica el contenido de una conversación entre el secretario de Manos Limpias y la abogada que le representa en la acusación particular contra la infanta Cristina. El audio revela que un enviado del rey emérito, el marqués de Mondéjar, les ofreció 2 millones de euros en efectivo más gastos a cambio de retirar la acusación.
2 millones de euros. Y aparte, todos los gastos que haya habido y que sean de juicio, pagados.
Por un puñado de pan, bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer.
Bien pagado.
Y cerramos con el gran debate, el primero que ha enfrentado a los dos presidenciables para la Casa Blanca. En él han faltado temas de calado como la inmigración y han sobrado ataques personales, como cuando Hillary Clinton acusaba a Trump de no pagar impuestos. Este le contestaba que hará pública una declaración de impuestos cuando Clinton publique los 30.000 emails que borró de los servidores del Departamento de Estado.
When she releases her 33,000 emails that have been deleted, as soon as she releases them, I will release.
A su vez, la candidata demócrata le acusaba de comenzar su carrera basándose en el racismo.
He didn't pay any federal income tax. That means zero.
Donald Trump no ha pagado ningún impuesto federal. Eso significa $0 para las tropas, cero para los veteranos, cero para escuelas o salud. Y probablemente él no esté muy entusiasmado en que este país sepa por qué lo ha hecho. Debe ser algo importante, incluso terrible, lo que debe estar escondiendo.
Bueno, diarios como el New York Times y las principales cadenas de televisión, excepto Fox, apoyan a Clinton. Trump cuenta con apoyos como el de Clint Eastwood, por ejemplo, y Arnold Schwarzenegger, reconocidos republicanos.
Sayonara, baby.
El mundo del artisteo en general se alinea con Clinton. Ahí tenemos a Sigourney Weaver pidiendo el voto para ella en el Cinema al Día, o a Meryl Streep, o a Elton John, o a Beyoncé.
Acabamos de escuchar uno de los momentazos del debate Clinton-Trump a cuenta del pago de impuestos y los famosos emails de la candidata demócrata. Es raro hablar de este debate así con Beyoncé a tope, Marisa, pero bueno, es un poquito la música que nos viene bien siempre.
Bueno, y es que hay que decir que los ataques personales han sido el hilo conductor de este primer encuentro cara a cara entre los dos aspirantes con más posibilidades de llegar a la Casa Blanca.
Vamos a intentar hacer un resumen de lo que ha dado de sí este debate, en el que se ha echado de menos el tema de la inmigración después de la guerra que dio Trump con el levantamiento de un muro en la frontera con México. Y lo hacemos con nuestro invitado, David Puente, periodista estadounidense de origen vasco, es corresponsal de ABC News en España, ha trabajado en CNN en Nueva York y ha entrevistado, entre otros, a Hillary Clinton y Donald Trump en su carrera profesional. Egunon.
Egunon, un placer estar con vosotros.
Oye, ¿cómo son? Espera, antes de que digan el debate, ¿cómo son? Si los has entrevistado, luego son tan ásperos, como hemos visto en ciertas declaraciones.
Pues mira, os cuento, cuando he conocido a Hillary Clinton y a Donald Trump, ambos son muy distintos en privado que lo son en público. Ella es mucho más carismática en privado, él es un señor encantador y muy agradable en privado también. Lo que es cierto es que estas elecciones, hay dos palabras que tenemos que tener en cuenta: el cambio, que es lo que representa Donald Trump, y la experiencia, que es lo que representa Hillary Clinton. Jamás se ha visto una temporada electoral como esta en Estados Unidos, y la realidad es que Donald Trump es un animal de los medios. Él sabe controlar los medios, él sabe obtener la audiencia, es lo que ha hecho durante todos estos debates. Incluso anoche, 100 millones de americanos pensamos que han visto el debate. Todavía no están los ratings, pero eso es lo que se espera. Eso es el mismo número que ve el Super Bowl, que es el campeonato, digamos, la liga aquí en fútbol. Eso es lo que atrae Donald Trump una audiencia máxima. A mí me gusta decir que es como cuando vas por la autopista y ves un accidente de coche y dices, mira, es mejor no mirar, pero cuando la pasas no puedes resistirlo y lo miras. Así es cuando Donald Trump tiene un evento. Igual dices, no lo voy a ver o no lo voy a cubrir, pero es irresistible. A ver,
sí,
qué
es verdad, David, que es como un accidente. Que pero... Donald Trump es un poco como un accidente de coche en todo caso, ¿no? Porque al final siempre acaba generando declaraciones muy, muy intensas que acaban, bueno, pues levantando ampollas y generando como el que atropella por la vida, ¿no? Okay. Este hombre es un cambio, dices, pero quizás haya muchos que se pregunten en qué dirección, ¿no?
Pues mira, lo que es interesante, y voy a... porque lo que oímos de Donald Trump, las locuras que dice, que es xenófobo, etcétera, es cierto, pero también ha hecho dos cosas muy buenas en la política norteamericana. Primero, ha cambiado la manera que un político conversa con el pueblo. Él está hablando con los norteamericanos de la misma manera que los norteamericanos o incluso los vascos hablamos de política en nuestros hogares. Habla de la corrupción, saca los trapos a relucir, de que un político habla de un lado de la boca y luego de la otra y no dice nada más que mantener su puesto. Eso se agradece del público norteamericano y por eso hablaba del cambio. También lo que ha hecho es demostrar que se puede llegar a ser un nominado en Estados Unidos para presidente sin ser el que más gasta. Hillary Clinton, ahora mismo solo en anuncios de televisión, ha gastado casi 110 millones de dólares. Él, 20 millones de dólares, que sigue siendo mucho dinero, pero están muy reñidos. Y ella ha gastado más de 5 veces lo que ha gastado Donald Trump.
Hablando de Trump, vamos a escuchar un fragmento de ese debate en el que se justificaba por su temperamento de alguna manera.
Tengo mucho más sentido común que ella, no hay duda de eso. También tengo un temperamento mejor, tengo un temperamento ganador. Yo sé cómo ganar, ella no sabe cómo hacerlo.
Y vamos a escuchar también a Hillary Clinton.
He has really started his political activity based on this racist lie that our first black president...
Ahí es donde ella le acusaba efectivamente de haber comenzado su carrera a Trump bajo el paraguas del racismo, ¿no?
Exactamente. Él, pues por parte de su padre empezaron el negocio de inmobiliaria. Yo a su padre en Nueva York estaba en ello. Y se le acusa en varios casos de no querer alquilar apartamentos a personas negras. Y él dice que, bueno, que fue a juicio. Él no tuvo... que declarar que fue culpable y con eso se excusa. Entonces, desde luego, entra ahí el racismo, la xenofobia, que él pues se le acusa de ser culpable de eso.
Sí, será su temperamento, ¿no? Porque le ha dicho muchas veces, vamos a construir un muro con México y sí. Lo vais a pagar vosotros los mexicanos, ¿no? Tampoco se despeina.
Exactamente. Lo del temperamento es muy importante porque muchos votantes, como os decían, están tan quemados de los políticos, están tan hartos que prefieren un cambio, aunque sea un poco loco, que 30 años de experiencia que tiene Hillary Clinton. Y lo que le decía Donald Trump ayer, cuando ella hablaba de algún programa que ella tenía para el pueblo norteamericano, en la economía o en la sanidad, él decía, pero si estás en ello 30 años, ¿por qué no has tenido esta idea antes? Entonces, de nuevo, es el cambio o la experiencia.
David, tú que has visto todo el debate, has dormido poco hoy.
He dormido poco, se ve bien la voz.
Que te agradecemos, además. Lo que estamos comentando, se habla mucho de ataques personales o con componentes personales, más que hablar de, bueno, grandes cuestiones de política. ¿Te ha decepcionado un poco en eso el debate?
Pues la verdad es que se esperaba un debate personal, sobre todo con la trayectoria que tiene Donald Trump de insultar a los mismos republicanos, pues de no ser lo suficiente hombre o de ser una mujer fea. O sea, esos eran los insultos en los debates.
Como muy básico, ¿no?
Sí.
Con altura intelectual en ese sentido.
Absolutamente. Y el pueblo en general admite que es muy básico, incluso muchos que le apoyan. Pero de nuevo, es ese rechazo al sistema, a la clase dirigente, sean los medios, que también ha atacado mucho Donald Trump, a los grandes medios, al New York Times, a las cadenas ABC News, CNN, y incluso a los de su propio partido. Entonces, él, cuando tira la ventana, tira la casa por la ventana, la tira. Uh-huh. Caiga quien caiga.
Sí, decíamos que han predominado los ataques personales, pero tampoco han faltado asuntos de gran calado que allí en Estados Unidos preocupan mucho, como es el apoyo a la guerra de Irak. Escuchamos a ambos.
Donald supported the invasion of Iraq.
Wrong.
That is absolutely
wrong.
Proved over and over again.
Wrong.
He actually advocated.
Secretary Clinton is talking about taking out ISIS. We will take out ISIS. Well, President Obama and Secretary Clinton created a vacuum the way they got out of Iraq.
Bueno, ¿qué nos puedes comentar al pues respecto? Traduce, guerra, por favor.
Sobre la guerra de Irak ayer, hemos escuchado hace poco la metedura de pata, entre comillas, de Matthias Pratt. Hmm. Ayer también el periodista Lester Holt de la NBC, que estaba de moderador, esta mañana ya le acusan también de ser muy parcial a Hillary Clinton, que le interrumpía mucho a Trump. Y entonces en la cuestión de Irak, hubo un momento que el moderador le pregunta a Donald Trump, le dice que él no estuvo en contra de la guerra de Irak, como él dice, porque uh-huh. Eso es lo que dice Donald Trump, que él estaba en contra de la guerra desde el principio y que Hillary votó a favor de la guerra. En el 2002, en un programa cómico, pero un programa muy interesante en Estados Unidos, le preguntó el presentador si estaba a favor de la guerra. Y Donald Trump dijo, de una manera rápida, pero dijo, bueno, creo que sí. Después de eso sí cambió su opinión, pero la primera real evidencia que tenemos de si él apoyaba la guerra o no era ahí, y en este caso el moderador empuja mucho en el debate y le vuelve a recalcar esa entrevista del 2002, la cual Donald Trump dijo que era un programa cómico, que fue una cosa rápida que dijo y que él ha sido una de las personas que decía que esa guerra iba a ser un desastre. Y ahora incluso en el Partido Republicano, él se ha demostrado anti-George Bush en ese caso. Y le apoyan. Uh-huh.
Mencionaba a David Donald Trump en este fragmento, y yo creo que en varios otros, a Hillary como secretary.
Exacto. Secretaria. Ella le refería como Donald.
Donald, ¿no? Que es un, no sé si es un tuteo demasiado aquí. Hubo mucho, bueno, pues muchas bromas en torno a esto cuando Pedro, Pablo, los candidatos a la presidencia en el caso de Madrid se hablaban así entre ellos, Pedro, Pablo, Albert. ¿Aquí es normal que en un debate se dirijan de esta forma el uno al otro?
Generalmente no. Se hablaba mucho que a él no le encanta que le llamen Donald, sino el señor Trump. Y hubo un momento en el debate donde él la llamó Hillary y luego dijo, bueno, secretaria Clinton, ¿no? Así te debo de llamar porque quiero hacerte feliz. Eso lo dijo en el debate. Entonces, había cosas que decía de esa manera. Al final, él sí le llamó durante el debate secretaria Clinton. Ella le llamaba Donald. Sí hubo mucho ataque personal. Y ese era el tono. También él la acusó de no tener aguante para ser presidente. Ella le contestó que cuando él viaje a más de 100 países, como ha bajado ella como secretaria de Estado, haya hecho negocios, reuniones por todas partes del mundo, que entonces le hable él del aguante.
Uh-huh. ¿Quién crees que ha ganado el debate, David?
Mira, los debates, yo creo que si eres partidario de Hillary Clinton, dirías que Hillary ha ganado. Si eres partidario de Donald Trump, dirías que Donald Trump. En la próxima semana tendremos mejor idea de cómo se soluciona esto. Pero ahora mismo es difícil de decir. Uh-huh. Definitivamente, la experiencia ha demostrado tenerla Hillary Clinton, pero Donald Trump tiene ese atractivo del cambio.
¿Cuándo tenemos la nueva entrega? Porque esto parece un serial. ¿Cuándo tenemos
nuevo
debate? Hombre,
pues Supermartes hemos tenido unos 250,
calculo yo.
Vamos a tener dos más debates presidenciales en el mes de octubre y uno de vicepresidente, que será el próximo, y pues en eso están.
Uh-huh. Bueno, pues no sabemos quién triunfó en este debate, si Donald Trump o Hillary Clinton. En algunos momentos podríamos decir que triunfó no el amor, sino el humor, porque con Donald Trump nunca se sabe. Y queríamos charlar con quien lo ha visto durante toda esta madrugada, David Puente, a quien le agradecemos especialmente que haya estado aquí en Boulevard. Él es periodista estadounidense, de origen vasco, ha sido corresponsal de ABC News en España, ha trabajado en CNN en Nueva York. Y bueno, y los conoce en primera plana, que es importante también, ¿eh? Conocer la otra cara de los candidatos. David, muchísimas gracias.
Es que ricasco, eta urrengo arte.
Urrengo arte, gracias. Hacemos una pequeña pausa.